En estos momentos hay una guerra real que se está viviendo en el país de Ucrania. No solo es importante que nosotros dejemos a un lado nuestras preferencias políticas y partidistas, sino que realmente pensemos que somos solo una raza, la raza humana, hecha a la imagen de Dios. Y creo que es importante que oremos por las naciones que están en conflicto, pero sobre todo por aquellas personas que son inocentes, víctimas de una guerra como la que está sucediendo. Oremos para que la mano del Señor esté sobre cada uno de ellos, protegiendo y cuidando, y dando sabiduría a otros. Muy temprano esta mañana nos llegó un correo electrónico de alguien relacionado con nuestra iglesia, alguien que es parte de las misiones de esta iglesia, personal de Cruzadas por Cristo, allá en Ucrania. Y en ese correo nos dice lo siguiente, dice, necesitamos sus oraciones. Todo puede parecer muy político y distante para ustedes, pero justo anoche nosotros estábamos tratando de averiguar cómo conseguir chalecos y cascos antibalas y cómo hacerlos llegar a la frontera para mantener a salvo a nuestros compañeros del grupo de Ucrania y con sus familias. Por favor, oren por los refugiados que están varados en la carretera, tratando de salir del país. Oren por la preservación de la vida humana en los combates. Y oren para que el Evangelio se extienda en las filas de coches, en las fronteras y en los búnkeres y estacionamientos del metro donde la gente se encuentra refugiada. Para que podamos hablar la palabra de verdad a cada uno de ellos. Oremos. Nuestro Dios, autor y dador de la paz, a cuya imagen y semejanza hemos sido creados todos los seres humanos. Suplicamos, Señor, que usted dé su paz en un tiempo como este. Oh Dios bendito y bondadoso, esa paz que, como dijo su Hijo Jesucristo, es una paz que el mundo no puede dar. Pedimos por los dirigentes del mundo para que les conceda sabiduría de ver más allá de las fronteras, de la raza, de la religión y de sus intereses como nación. Pedimos también por quienes han tomado las armas, ya sea por ira o venganza, o incluso por causa de la justicia. Por favor, concédales la gracia de la conversación al camino del diálogo pacífico y a la colaboración constructiva. Pero, Señor, le pedimos por aquellos seres inocentes que viven a la sombra de la guerra y del terror, especialmente por los niños que están asustados y aterrados por esto, por la gente que se ha quedado en los hospitales porque son mayores de edad o están enfermos terminales, por tantos niños huérfanos que se han quedado en los orfanatos. Por favor, Señor, sea usted su refugio, su fuerza, su esperanza. Pedimos por los creyentes, por pastores, misioneros, agencias misioneras como Cruz y Navegantes y otros tantos que están en ese país, porque ellos han decidido quedarse. Literalmente están en las trincheras de la guerra, arriesgándolo todo, Señor, por las almas en ese país. Pedimos para que ellos que están ahí, Señor, puedan ser el instrumento suyo de su amor, de su gracia. Utilícelos, Padre. Protéjalos. También pedimos por nosotros, Señor, para que nos haga sensibles a todo esto y que no vivamos nuestras vidas como si nada estuviera pasando. Ayúdenos a estar conscientes y a darnos convicción de que, aun con todo lo que está ocurriendo en el mundo, nada de eso disminuye su bondad. Lo sabemos en nuestras mentes, pero, Señor, necesitamos creerlo también en nuestros corazones, porque solamente por nuestra fe comprometida es que nuestras vidas pueden transformarse. Esa es mi petición esta mañana, Padre. Aquí estoy y le pido que use mi boca, es suya. Me presento para el servicio. Le pido, Señor, que me use, que me dé la voz que necesito para poder predicar su palabra. Y le pido por aquellos que escuchan en este momento, para que ellos puedan responder al llamado de su Señor Jesucristo. Es precisamente en su nombre en quien oramos. Amén. Gracias por permitirme orar, hermanos. Y les pido que mantengan en oración porque el día de ayer pensaba que no iba a poder venir a compartir con ustedes. Me había quedado sin voz y le suplicaba al Señor que me diera el tiempo suficiente para poder comunicar su verdad. Y después de eso, que le hace que me deje mudo el resto del día. Y por eso es que voy a tomar un poquito de miel con el permiso de ustedes. ¿Saben ustedes que la miel es dulce? Yo sé que lo saben. Pero la miel verdaderamente es dulce. Y vaya que es dulce. Una de las mejores maneras que podemos saber que la miel es dulce es cuando la probamos. Y estamos familiarizados, experimentamos su dulzura. Lo mismo sucede con el amor de Dios, con la bondad de Dios. Todos aquí sabemos que Dios es bueno, ¿cierto? Pero hasta que no hemos experimentado su bondad, hasta que no hemos sumergido en su gracia, hasta que no hemos saboreado su compasión, su provisión, no logramos experimentar a cabalidad lo que es la bondad de Dios. Dios es bueno. Muchos lo saben aquí en su cabeza, pero nos hace falta saberlo aquí en nuestros corazones. Hay una línea muy fina entre saber que Dios es bueno y saborear verdaderamente la bondad de Dios. Y digo con tristeza esto porque hay personas en nuestras iglesias cristianas que saben que Dios es bueno, pero todavía no han probado su bondad. O hace mucho tiempo que lo hicieron y se les ha olvidado. Por eso dudan. Por eso están viviendo vidas de derrota. ¿Saben? En la cristiandad hay un lenguaje que rápidamente aprendemos, sin darnos cuenta. Lo usamos únicamente cuando estamos con otros hermanos de la iglesia, dentro de las paredes de este templo. En el trabajo no lo usamos, ni tampoco en la escuela, pero aquí hablamos todos el mismo idioma. Lo aprendemos bien rápido. Se llama cristianés. Rima con inglés, pero es cristianés. Y es un idioma que a veces usamos palabras que sacamos de la Biblia o porque las escuchamos en un canto o porque se enseñan desde el púlpito o se enseñan en algún estudio bíblico y las aprendemos y las utilizamos como si nada. Las entendemos nosotros, pero hay gente allá afuera que no las entiende. Una frase, por ejemplo, es las almas perdidas, la gente perdida. Nosotros podemos entenderlo, sabemos que nos estamos refiriendo a las personas que están alejadas de Dios, a personas que están todavía sin un conocimiento de que la salvación está accesible para ellos. Pero ellos no saben que están perdidos. Pero nosotros así nos referimos a ellos. Ahora, utilizando mi experiencia en este idioma cristianés, déjenme proponerles algo a ustedes. En este mundo hay dos tipos de personas perdidas. Aquellos que están perdidos en sus delitos y pecados, aquellos que están alejados de Dios porque están confiando más en su autosuficiencia, o aquellos que están perdidos en su religión. Ya han conocido las cosas de Dios, saben que son salvos, pero hacen las cosas simplemente automáticamente, tratando de vivir al día con lo que aprenden. Pero no les provoca muchos resultados. ¿Cuál de esos dos tipos de gente perdida eres tú? Si tú no eres de los que están alejados de Dios viviendo en tus delitos y pecados, déjame preguntarte, ¿has probado la bondad de Dios o solamente sabes que es bueno? ¿Estás viviendo una vida espiritual no esencial, solamente llena de rutinas, de prácticas? Pero cuando tú estás solo, solamente contigo, ¿realmente tienes ese deseo de hablar con Dios? ¿Alguna vez ustedes han estado en algún evento deportivo? Ya sea básquetbol, ya sea fútbol americano, o como les dije a los hermanos del primer servicio, el verdadero fútbol, el soccer, porque se juega con el pie, ¿verdad? O el béisbol, que es uno de mis favoritos. Se dan cuenta que ahí la gente que está en las gradas, tal parece que sabe más las jugadas que el propio director técnico. Gritan y dicen cosas para dar instrucciones a los jugadores. Es más, le gritan a los umpires y a los referees lo que deben de hacer. Vamos, referee, ¿qué no te diste cuenta que eso era un foul? Umpire está ciego. Es más, un ciego puede ver realmente que eso fue una bola, no un strike. Y escuchábamos tantos gritos desde las gradas queriendo dar instrucciones a los jugadores de lo que deben y hacer. ¡Corre, corre, bárrete, róbate la base! En fin. Pero una cosa sí es cierto. Nada de lo que diga la gente ni las miles de personas que están en las gradas significa nada para los jugadores más que la autoridad de aquellos que están en el campo como un referee o un umpire. Bueno, hoy yo quiero continuar con esta serie que hemos titulado Completos en Cristo, basado en la carta de Pablo a los Colosenses. Y en este capítulo número 2, terminando el capítulo del versículo 16 en adelante, Pablo está sonando el silbato para diciéndole a aquellos que se han autollamado umpires, referees de la vida cristiana de los colosenses, para decirles a esos jueces que se atreven a decir quién realmente es cristiano y quién no lo es, que el único que tiene la autoridad para reconocer quién verdaderamente es cristiano es Dios. Pablo está tratando de decir a los cristianos allá en Colosas: escuchen, muchachos, esta gente no tiene autoridad sobre ustedes, no se dejen engañar, no se dejen juzgar por ellos. La libertad que ustedes tienen es en Cristo. La salvación que ustedes gozan es en Cristo. Por lo tanto, vivan su libertad en Cristo. Su autoridad es Cristo y Él es suficiente. En Él están completos. Pablo escribió esta carta cuando estaba con grilletes, atado tal vez a un poste o a lo mejor a un soldado romano. Estaba preso, sí. Físicamente él estaba con esos grilletes, con esas esposas que lo mantenían en esa prisión tras esas barras. Pero él podía darse cuenta que hay una prisión mucho más desastrosa, que es la prisión espiritual. En aquellos que se dejan engañar y tratan de vivir su fe cristiana bajo las expectativas de otro ser humano, con sus listas de qué hacer y qué no hacer. Y hay mucha gente que tiene esas listas por todos lados. Basan su salvación en base a las cosas que realizan, a las obras que hacen. Por eso Pablo les está diciendo a ellos que tienen todo lo que necesitan los cristianos en Colosas, y los cristianos como ustedes y como yo tenemos todo lo que necesitamos para poder depender de nuestra libertad en Cristo. Tenemos una salvación segura en Él y tenemos una libertad en Él, en su supremacía, en nuestra dependencia de Él. Por eso la idea central es esta: solo la fe en Cristo es esencial para experimentar la verdadera libertad espiritual. Solo la fe en Cristo es esencial para experimentar la verdadera libertad espiritual. Si traen su Biblia, vayan conmigo a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 16. Y la vez anterior, en los versículos 11 y 15, la exhortación de Pablo a los colosenses de creer en Jesús únicamente, de crecer en ese conocimiento, se combinó con una advertencia muy fuerte de no dejarse cautivar, de no dejarse esclavizar por la falsa enseñanza que había permeado la cultura de su tiempo y que había invadido la iglesia ahí en Colosas. Bueno, en el pasaje de hoy, comenzando en el versículo 16 y hasta el final del capítulo, Pablo nos recuerda la libertad que poseemos en Cristo, que nos libera del engaño, ese engaño tentador de las exigencias agotadoras de una justicia basada en las obras, una religión basada en las obras. Lo hace señalando tres cosas: el legalismo judaísta, el misticismo gnóstico y el ascetismo dualista. Voy a explicar cada uno de ellos y voy a utilizar una fórmula matemática muy efectiva. Y esta fórmula es la siguiente: Jesús más nada. No, Jesús más cualquier cosa es igual a nada. Jesús más cualquier cosa es igual a nada. Así que aquí está el primero. Jesús más legalismo es nada. Jesús más legalismo es nada. El versículo 16 comienza diciendo, del capítulo 2, por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben o porque no celebran ciertos días santos ni ceremonias por la luna nueva, ni los días de descanso. Pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá. Y Cristo mismo es esa realidad. El comentarista Charles Ryrie define la palabra legalismo de la siguiente manera. Una actitud carnal que se ajusta a un código con el propósito de exaltarse a sí mismo. El legalismo siempre involucra reglas y estatutos hechos por los hombres que se hacen cumplir a través de la culpa y de la vergüenza. Los legalistas representan a Dios como si fuera un juez implacable que está esperando soltar el mazo en la cabeza de aquel que cometa un error o caiga en pecado. Estos que se autodenominan ser los protectores de la ley, los protectores de las escrituras, están buscando las fallas en los demás para poder señalarlas y decirles a ellos que no son santos, que no son salvos, que no cuentan con el favor del Señor. Aquí Pablo está hablando acerca de ellos, refiriéndose a estos que juzgan. El pastor Swindoll en el libro El Despertar de la Gracia se refiere a los legalistas como los asesinos de la gracia. Me encanta ese término porque es lo que es. Están completamente haciendo que la gracia sea invalidada por añadirle algo más a la fe en Cristo únicamente. Hay que añadirle las obras, hay que añadirle ciertas prácticas, ciertos rituales. ¿Qué beber? ¿Qué tomar? Aquí probablemente Pablo se está refiriendo a las leyes dietarias, de dieta pues, y de los festivales que los judíos conmemoraban año tras año, tras año, tras año, desde que fueron liberados de la esclavitud en Egipto, cuando llegaron a establecerse primeramente en el desierto y después en la tierra prometida. Pero estos falsos maestros que juzgaban a los colosenses cristianos diciéndoles, oye, tú no estás obedeciendo lo que dicen las pautas de la ley, de lo que debes de comer, de lo que debes de tomar. Es más, no estás participando de las fiestas que deberías estar participando ni de los rituales que tenemos que hacer. No, tú no eres de los escogidos de Dios. Pero Pablo le recuerda y le dicen, no se dejen engañar. Esos no tienen autoridad. Estos umpires autonombrados, estos referees que se han puesto a sí mismos el puesto, no tienen la autoridad que tiene Cristo. Ustedes son de Cristo. Es a él al que tienen que someterse. Así es que nadie los juzgue por lo que coman o no coman, por lo que beban o no beban, por lo que celebren o no celebren. Que ustedes vivan con una conciencia tranquila de que están siendo obedientes a su Señor. El legalismo es ser gobernado por una lista de qué hacer y qué no hacer. Y recuerden, en esta carta en particular, Pablo está escribiendo a creyentes y les está advirtiendo a ellos de esa enseñanza que había comenzado a impregnar la iglesia, que estos falsos maestros habían comenzado a enseñar. Una enseñanza que comenzaba a dañarles a ellos. Por ejemplo, al hablar de dietas. Y qué bueno que Pablo habla de dietas. Pero me refiero a la dieta que seguían los judíos. Una dieta kosher, una dieta que tenía que seguir las instrucciones de acuerdo al libro de Levíticos. Muchas reglas, muchas restricciones de lo que no debían comer, no comer cerdo, no comer cosas con pezuña cortada, un montón de cosas. Por un tiempo era necesario que los judíos que estaban en el desierto no comieran estas cosas, pero llegó un tiempo en el cual esas cosas pasaron de ser reglas, sobre todo cuando ellos se convirtieron en el pueblo nuevo pacto. Festividades, días que celebraban. El Antiguo Testamento, también en el libro de Levíticos, nos habla de al menos tres festividades o días santos que ellos debían conmemorar. La primera de ellas era lo que era la Pascua. Lo que era la Pascua. Cuando ellos fueron liberados de Egipto y entraron al desierto y después, pero la manera en cómo el Señor los liberó, cuando finalmente Faraón cedió para que ellos salieran juntamente con la dirección de Moisés, que el pueblo dejara Egipto, fue a través de lo que ocurrió con la última de las plagas que llegaron a ese lugar. Ustedes recuerdan la muerte de los primogénitos
de los egipcios. El Señor le dio indicaciones a través de Moisés y Aarón al pueblo. Les dijo que la noche anterior no durmieran, estuvieran listos para salir. Y les dijo que mataran un cordero. Y con la sangre del cordero que pintaran los dinteles de la puerta, los postes de la entrada a la casa, con esa sangre. El ángel de la muerte que iba a llegar para matar a todos los primogénitos de los egipcios, iba a hacer estragos en ese país. Pero cuando el ángel viera esos postes marcados con la sangre del cordero, iba a pasar por encima. Eso es lo que significa Pascua, pasar por encima. Y no iba a hacerles ningún daño. Y ellos lo hicieron, por eso fueron liberados de la muerte, pero también eso hizo que pudieran ser echados fuera, salir de esa esclavitud en Egipto. Y ellos cada año celebraban esta fiesta de la Pascua. Qué interesante, porque muchas de estas festividades, muchos de estos rituales, eran un presagio, una sombra de lo que realmente había de venir más adelante. Por ejemplo, miren, ustedes me ven aquí a mí, pero las luces están reflejando una sombra allá. La sombra no es real. La sombra no es una realidad. Es un reflejo de la luz sobre mi cuerpo. Pero esta sombra los conduce a lo que sí es real, que es mi persona. Cada una de estas cosas que se practicaban en el Antiguo Testamento eran una sombra que señalaba, que apuntaba hacia aquel que era la sustancia, que era la realidad, que era la venida del Mesías, la venida de Jesucristo. Y los judíos tenían que practicar esto cada año. Aparte de esta hermosa celebración, desde recordar la Pascua, ellos también tenían que celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Ahí mismo, en Levítico 23, en el versículo 6, leemos que unos cuantos días después ellos celebraban el festival de los panes sin levadura. La levadura en la Biblia significa pecado, era un símbolo de pecado. Por lo tanto, el pan sin levadura era un pan puro. Es bien curioso porque tanto la Pascua como la fiesta de los panes eran un presagio, eran una sombra de la venida del Mesías. Por ejemplo, en cuanto a la Pascua, leemos nosotros que Jesús era llamado el Cordero de la Pascua, el Cordero Pascual, el Cordero de Dios, que vendría a quitar el pecado del mundo. Y Él fue el sacrificio inminente, entregando su vida, su cuerpo, y su sangre fue derramada sobre aquella cruz, y esa sangre es la que nos limpia a nosotros de todo pecado. Vemos lo mismo que sucede con el pan sin levadura. Aquí ellos lo comían, lo amasaban, lo disfrutaban, pero era un recordatorio de algo que vendría en un futuro. Bueno, Jesús mismo es llamado en los evangelios el pan de vida, sin pecado. Así es que en esta fiesta de los panes era un presagio, era una sombra de aquello que había a venir, porque un día llegaría aquel que sin pecado iba a ser el perfecto sacrificio. Finalmente tenemos ahí en el versículo 10 la celebración de las fiestas de las primicias o de la cosecha. Y ahí en el festival de los panes sin levadura, 3 días después estaban celebrando la fiesta de las primicias. Qué interesante, 3 días después de la Pascua, el pueblo se reunía para traer los primeros frutos de la cosecha al templo y darle gracias a Dios por todo lo que había hecho por su vida en ese año. Adivinen quién resucitó 3 días después de la Pascua. Allá en Jerusalén. Jesús. Primera los Corintios 15:20 dice Pablo que explícitamente Jesús fue el primer, fue la primicia de los que ya habían muerto. Él es el primero que iba a resucitar de los que un día ascenderían también al cielo. Y debemos nosotros estar pendientes de eso. ¿Se dan cuenta cómo el Antiguo Testamento era solamente una sombra? Pablo así la llama, dice, es una sombra de lo que había de venir, es una sombra de la realidad que está por llegar. Cristo mismo, cuando Cristo vino, Él desplegó cualquier sombra, disipó cualquier sombra, ya no había más necesidad de sombra, ya era Él mismo cumpliendo todo el Antiguo Testamento en su vida. El mensaje de Pablo dice que nosotros, aunque estemos amenazados por el legalismo, debemos recordar esto. Hemos sido perdonados por la sangre de Cristo. Hemos sido liberados. Por lo tanto, debemos vivir como tal. Por lo tanto, Jesús más legalismo equivale a nada. Segundo, Jesús más misticismo equivale a nada. Aparte de enfrentar esta amenaza del legalismo, los colosenses enfrentaron problemas con el misticismo. Vean lo que dice el versículo 18. No dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles, al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Su mente pecaminosa los ha llamado de arrogancia, los ha llenado de arrogancia, y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo. Pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios los nutre. Estos falsos maestros estaban diciendo que Dios estaba tan lejos de ellos que nadie podía acercarse a Él, porque Dios es un Dios puro, un Dios santo, un Dios espíritu. Por lo tanto, tenían que acercarse a Él por mediación de ciertos ángeles. Por eso estaban promoviendo el culto a los ángeles. Enseñaban a la gente a adorar a los ángeles. Y eventualmente, por medio de esa adoración a esos seres espirituales, un día podrían alcanzar a la deidad. Esto no es bíblico. La escritura misma nos dice que los ángeles son siervos, servidores de Dios, para atender las necesidades que Él quiere tener con los seres humanos. Imagínense, Dios usa a los ángeles para servir a los seres humanos. Un día la escritura nos dice que nosotros seremos superiores a los ángeles. Es extraño pensarlo, pero ahora entiendo realmente la situación de lo que Pablo estaba tratando de explicar. Eso no es. A quien debemos adorar es a Dios. Miren, la vez pasada estuvimos hablando acerca de esta falsa enseñanza, de esta herejía de los colosenses que había comenzado a impregnar la iglesia. Porque ellos tenían el pensamiento de que solamente Dios, como ser supremo y poderoso, era el único que era perfecto, puro y santo. Todo lo material era imperfecto, era malo, era pecaminoso. Por lo tanto, no podían concebir la idea de que Jesús fuera el Mesías, fuera Dios, fuera Dios en carne. Y siempre me viene a la mente, cuando veo esto, a lo mejor no es exactamente igual, pero me viene a la mente la matrioscas, las muñecas rusas. Esas son unas muñecas que dentro viene otra y dentro viene otra más pequeña, ¿verdad? Yo no tengo una matriosca, pero tengo un juguete que mi hijo no sabe que me lo prestó, pero se lo tomé prestado. Pero déjenme decirles algo importante. La mentalidad de esta falsa enseñanza era de que Dios tenía ciertas emanaciones en otros seres espirituales. Y estaba Dios en primer lugar, y luego había una emanación de Él en un ser un poco inferior, con menos poder que Dios. Y luego esto, dentro de Él había otro Dios con menos poder, y así sucesivamente, un Dios con menos poder, y otro más, y otro más, y otro más, y otro más, con menos poder. Hasta que finalmente ellos podían asociar a Jesús como una emanación de muy baja calidad, que era capaz de caminar entre los seres humanos y contaminarse con la maldad, con todo lo que había aquí. Esa era la mentalidad de los colosenses en aquel tiempo. Por eso no estaban tan convencidos que Jesús realmente fuera Dios mismo. Emanación de Dios, sí, de muy bajo calibre, de muy baja calidad, como esto, pero no Dios. Pablo está diciendo, no, Dios es la plenitud de la Deidad. Dios es Dios 100%, hombre 100%. Y era tratar de ayudarles a recordar en quién habían establecido ellos su fe. Y esta creencia de que Jesús era una de esas emanaciones, Pablo estaba refutando esa idea diciendo, no, ustedes pertenecen a Cristo, Él es supremo. Por eso cuando leímos el capítulo número 1 y hablamos de la supremacía de Cristo, vimos que Él era superior a todo lo que existe, lo creado aquí en la tierra y lo creado allá en el cielo. Jesús es superior. Cuando nosotros crecemos en la fe espiritual, debemos dejar que la palabra de Dios sea nuestra guía. No debemos dejarnos llevar por las opiniones humanas. Nunca las opiniones humanas deben estar por encima. Mental de las falsas enseñanzas como estas y como las que vivimos en nuestro tiempo es que muchos gnósticos descalificados manejan especulaciones y herejías, promoviendo experiencias espirituales, y la gente se deja llevar por esas experiencias espirituales. Miren, en el año 2008, un predicador llamado Tom Bentley fue invitado a hablar, a predicar en una iglesia en Lakeland, Florida. Ahí había un avivamiento increíble, había muchas personas en la iglesia. Así es que el pastor Todd fue invitado a predicar y había sanidades y había manifestaciones espectaculares. Él mismo hablaba en diferentes lenguas y estaba promoviendo eso. Pero llegó un momento en que se interrumpió a sí mismo y empezó a decirles que él tenía un acercamiento muy especial con los ángeles. Él recibía revelación particular de los ángeles. Incluso le mencionó que había un ángel en particular con el que tenía una constante comunión, llamado Emma, una mujer. Y consultaba con ella y le daba todo lo que tenía que avisarle y comunicarle a la gente, a la iglesia. Y en ese momento dice: y por cierto, estoy viendo a Emma en este lugar, se está moviendo, está flotando entre ustedes. Y de su bolsa está sacando polvo de oro y va a comenzar a rociarlos a todos ustedes. Y la gente maravillada, imagínense. Ese avivamiento iba a durar 3 días. De 3 días se extendió a 3 semanas. Y era tanta la cantidad de gente que quería llegar a ver esas manifestaciones espectaculares. Y el polvo de oro, yo creo, no sé. Que la extendieron hasta 7 meses. Más de 400,000 personas, no solamente de Estados Unidos, pero de muchas partes del mundo, viajaban para estar en uno de esos avivamientos. Ahí en ese lugar. Y una de las cosas que dijo este hombre fue muy particular, porque él mencionaba por qué era importante adorar a los ángeles. Él dice que había hablado con Dios y Dios le dijo: quiero que haya un mover en la iglesia para que adoren a mis ángeles. Y él le dijo: pero Señor, ¿qué no debemos adorar únicamente a Jesús? No, a Jesús ya lo conocen. Pero lo que la iglesia no conoce es la manifestación sobrenatural de la que ellos están perdiendo a través de los ángeles. Así es que ellos tienen que adorar a los ángeles para que logren experimentar la plenitud, la llenitud, la llenura del Espíritu, y también que puedan ellos dejarse usar de manera poderosa. Claro que deben de creer en mi Hijo, pero también tienen que creer en mis ángeles. Jesús más misticismo. Miren, yo creo en los ángeles. No se asusten. Yo creo. Los veo en la Biblia. Vinieron y sirvieron a los seres humanos. Uno se le apareció a María, donde le anunció que ella iba a ser la madre del Salvador. Le habló a José en un sueño. Vemos a Ángel que habló con Zacarías, el sacerdote. Vemos, claro que creemos en los ángeles, pero no adoramos a los ángeles. La Biblia nos prohíbe adorar a cualquier otro ser creado, ya sea en la tierra o en el cielo, que no sea Jesucristo. Él es nuestro único Señor a quien debemos adorar. Pero es impresionante darme cuenta que hay tantos cristianos evangélicos que hacen todo por buscar estas experiencias religiosas, estos emocionalismos y sensacionalismos. Están caminando millas, viajando países para encontrarse, para llegar a un momento a experimentar la presencia del Señor. Hacen todo menos una sola cosa: impregnarse de la dulzura de las Sagradas Escrituras, que contienen la verdad de quién es Dios y cómo quiere relacionarse con nosotros. Pero esto no llena a la gente. Y hago responsables a muchos maestros que usan el púlpito para predicar todo este tipo de sandeces. Pero también hago responsables al pueblo, porque prefiere que les hablen al oído en lugar de estudiar su palabra. Mucha de esta gente, y a lo mejor nosotros conocemos a muchas de esas personas, están siendo acarreados como ovejas al matadero para ser destrozados por esos lobos rapaces, solo porque no conocen la palabra. No queremos eso aquí en esta iglesia. Si hay un compromiso que hemos hecho delante de Dios, es estudiar la palabra juntos para aprender de Él. Que el Señor me utilice a mí para hablar. Él hace hablar a los burros. ¿De qué me voy a enorgullecer? Pero que todos busquemos y procuremos aprender de su palabra. Esta gente fraudulenta de este primer siglo había quitado la centralidad en Jesucristo y le había colocado el misticismo. Pero no teníamos solamente Jesús más legalismo, es igual a nada. Jesús más misticismo es igual a nada. Lo tercero, Jesús más ascetismo es igual a nada. Versículo 20 dice: Ustedes han muerto con Cristo, y quiero que marquen eso en su palabra, porque aquí está la clave, la manera en la cual nosotros vamos a poder darle, prepararnos para confrontar estas amenazas de enseñanzas falsas, es saber que nosotros hemos muerto con Cristo, que Él nos ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo, tales como no toques eso, no pruebes eso, no te acerques a aquello? Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de las cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrece ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. El ascetismo religioso se da en todas las religiones. Sucede. De alguna otra manera, ustedes, si han crecido en la iglesia católica romana, saben que los sacerdotes no se casan. Ellos son personas que respetan el celibato, no se casan con nadie. Hay monjas que ellas han prometido no tener relaciones sexuales. Están haciendo cosas para merecer algo, un favor especial. Los budistas se visten con ropa muy modesta, ellos no andan con las modas ni con los peinados. Los hindús, de alguna otra manera, ellos también hacen ciertas cosas en las cuales se atormentan a sí mismo el cuerpo con tal de ganarse el favor de su deidad, cualquier dios que ellos crean. El ascetismo religioso es tan común hoy en día en el cristianismo evangélico. ¿Han ustedes hecho ayuno? No es malo el ayuno, es bíblico, ahí está. El problema es hacer ayuno como una manera de darle una mordida a Dios. Y digo en el sentido mexicano, de sobornar a Dios. Señor, voy a ayunar porque quiero comprar esta casa. Señor, voy a ayunar porque quiero casarme con fulano. Señor, voy a ayunar porque ya me cansé de estar solterona. Señor, voy a ayunar porque tengo este problema. Señor, y hacemos una especie de trueque con él. Yo hago este tipo de sacrificios para que tú me hagas el otro. La motivación es importante a la hora de nosotros desprendernos de algunas cosas. Yo tengo una anécdota muy personal de alguien que trabajaba conmigo, que servía al Señor conmigo, enseñando en la escuela dominical en la iglesia anterior. Buen creyente, buen líder. Y un día que estábamos en casa, yo todavía estaba soltero en ese tiempo, me había comprado el televisor, por eso es que me compré el televisor, porque estaba soltero en ese tiempo. De esos grandes para ponerlo en lugar, en mi pequeña cueva ahí, ¿no? Para ver televisión. Tenía uno bien viejito que se me había molado. Bueno, compré una de esas pantallas grandotas. Y luego le hablé a mi amigo, a este muchacho, y vino otro muchacho que también le encantan los deportes, y vinieron a ayudarme para instalarla. Y cuando estábamos terminando, me doy cuenta que mi amigo, el maestro de escuela de mi casa, fue a la casa. Y yo me quedé con el muchacho que es parte de su grupo de estudio. Y me dice, oye, ¿sabías que fulano de tal no tiene televisión en su casa? No. Nos dijo hace varias semanas que iba a quitar la televisión y no iban a ver televisión más en su casa, ni sus hijas, ni nadie, porque querían quitar las distracciones para centrarse únicamente en Dios. Oye, sígueme contando de eso mientras terminamos de instalar la televisión, vemos el Super Bowl y comemos algo. No tengo ningún problema con que a veces nos desprendamos de algunas cosas para quitar nuestra distracción de Dios. En lo que yo tengo problemas, ¿cuál es nuestra motivación para eso? Porque quiero verme más santo, más espiritual. Eso es el ascetismo. El hacer cosas simplemente por aparentar ser o lo que me gustaría llegar a ser. Miren, yo respeto a autores como David Platt, como Francis Chan, vendedores de libros increíbles. Francis Chan, por ejemplo, increíble hombre. Un día decidió él en la iglesia donde predicaba, donde era pastor, dijo, mi salario anual va a ser $35,000, nada más, hasta ahí lo voy a poner. Todo lo demás que me quieran pagar y todo lo que gane con mis libros se va a ir para ayudar a los pobres, para ayudar a las víctimas de tráfico de blancos y a las organizaciones por todos lados. Admirable. David Platt, por ejemplo, en sus libros menciona la necesidad de utilizar las disciplinas espirituales, que son buenas. No tengo problema con ellos, me encanta y tengo mucha admiración y he sido desafiado por estos hombres. Lo que tengo problemas es aquellos que leen los libros y que de repente van caminando en la vida diciendo, creo que no soy cristiano porque yo no tengo esas inclinaciones. Dudan de su fe cristiana simplemente porque ellos no pueden hacer lo que otros pueden hacer. Y esa es una idea para que se den cuenta de lo que estaba pasando con los colosenses. Ellos tenían la seguridad de que eran cristianos, tenían la verdad, pero ya no estaban conformes y dudaban de ella tal vez porque no podían ser como los demás que estaban siendo místicos o ascéticos, dejando de hacer cosas. Una pareja que me tocó dar consejería hace mucho tiempo, habían decidido, ya casados ellos, de no tener relaciones sexuales por 3 años. Imagínense ustedes, 3 años. Y créanme, el hombre decía que cada vez que tenía deseos de estar con su esposa, agarraba una papa cruda y se la comía. Engordó bastante el pobre con tanto carbohidrato, ¿verdad? Pero, o sea, ¿por qué se hace eso? ¿Se hace realmente para buscar algo místico? ¿Se hace realmente porque uno quiere sinceramente agradar al Señor? Es importante analizar cuáles son nuestras motivaciones al hacer todo eso. Es admirable los ejemplos de aquellos que lo hacen. Pero no, no hagas esto, no toques aquello, no comas. Tal parecía, como dice Pablo aquí, que estas abnegaciones de gran devoción, de una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal, era lo que los ascéticos buscaban. Pero a una persona no le ofrece ninguna ayuda para vencer sus malos deseos, porque nada de esas prácticas cambian mi mente ni transforman mi corazón, solamente Cristo. La defensa de Pablo en contra de este triple desafío para los colosenses, el legalismo, el misticismo y el asceticismo, es la seguridad que tenemos de tener una salvación segura en Cristo, de tener una relación personal con Él, de que Él es nuestro libertador, el que nos perdona nuestros pecados, aquel que fue a la cruz en nuestro lugar, murió y derramó su sangre, de que Él sea nuestro mediador entre Dios y nosotros. Él es el único. Por eso, si algo se va a llevar a ustedes, son estos 5 aspectos. Primero, nunca dejen que la voz del hombre sea más fuerte que la voz de Dios en su vida. La palabra de Dios debe estar por encima. Si alguien les dice algo, algo que ustedes duden, vayan a la Escritura. ¿Dónde está comprobado en la Escritura? Si alguien dijo, Dios me habló, ¿dónde está eso en la Escritura? ¿Cuál es el soporte bíblico que utilizas para decirme esas cosas? Porque jamás Dios va a hablar en contra de lo que ella escribió. Aquí tenemos la garantía. Aprendamos a estudiar la Escritura con detenimiento para que no podamos ser llevados por todo viento de doctrina. Número 2, las alturas espirituales no siempre proporcionan el alimento espiritual. Hay gente que busca esa elevación espiritual, ese momento estático, ese éxtasis, esas emociones, ese sentimiento. Podrá venir, y como en México decimos, una llamarada de petate, porque así como llegó, así se va. Pero no provoca nutrición espiritual. No hay crecimiento. Emociones sí, pero no crecimiento. A veces me da tristeza escuchar a algunas personas: no, pastor, yo no voy a su iglesia porque ahí no se siente el mover del Espíritu. ¿Qué es eso? No entiendo. ¿Qué es mover del Espíritu? ¿Cómo se mueve el Espíritu? Le digo, ¿acaso Dios no está ahí? No, hay buena enseñanza, buena palabra, pero ahí no se mueve el Espíritu. ¿Por qué? Pues nadie está corriendo, nadie está hablando en lenguas. Ah, mira. El crecimiento saludable de la iglesia proviene de Dios, no de los seres humanos, no de las estrategias de la iglesia. La falsa humildad es una espiritualidad hueca, vacía. Y finalmente, solo estamos completos en Cristo. Él es el único que nos complementa. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Porque Cristo más nada es igual a todo. Cristo más nada es igual a una verdadera libertad que gozamos en Él. Tal vez tú te preguntas, ¿qué tiene que ver todo esto que pasó en el primer siglo conmigo? ¿Esto que pasó en el siglo I conmigo en el siglo XXI? ¿Qué tiene que ver si yo no batallo, no estoy luchando con obedecer los festivales judíos, ni las dietas judías, ni tampoco estoy batallando con qué comer o qué tomar? Déjame darle un contexto que nos ayuda a entender cómo esto funciona. Mientras el grupo de alabanza se acerca acá para entonar el último canto, déjame hacerte una pregunta. Si hoy fuera el último día que tuvieras de vida, ¿tienes la seguridad de que estuvieras delante de la presencia con Dios? Si hoy fuera tu último día aquí en la tierra, ¿tienes la seguridad de que estuvieras delante de la presencia del Señor? Piénsalo. Si tú me dices, oh sí, yo voy a estar allá en el cielo, La pregunta que tengo para ti es: ¿por qué? ¿Por qué? Si tú me dices: no, 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 yo no voy al cielo. La pregunta para ti también es: ¿por qué? ¿Por qué? Y si tú me llegas a decir: pues no estoy seguro. También la pregunta para ti es: ¿por qué no estás seguro? Mientras piensas en esto, a lo mejor cualquier respuesta que estés preparando para decir, si esa respuesta que me vas a dar está basada en algo que tú tienes que hacer, no creo que hayas entendido qué es el Evangelio. Porque el Evangelio de Cristo no tiene nada que ver con lo que tú y yo hagamos. Tiene todo que ver con lo que Él ya hizo en la cruz de Calvario. No podemos añadirle a lo que Cristo hizo en la cruz. Si le añadimos algo a lo que Cristo hizo en la cruz, ya sea por el legalismo, el misticismo o el ascetismo, hacemos que lo que hizo en la cruz sea insuficiente. Había que dar una ayudadita. No, no es por obras, es por fe. Pero no es una fe hueca, no es una fe de sí, sí, sí creo. Es una fe que te mueve a la acción, es una fe que te mueve al compromiso, es una fe que te mueve a la obediencia en esa etapa. Es una fe que no se queda estática, es una fe que va creciendo. Porque en medida que creces, te comprometes. Y en medida que comprometes, creces más. Y obedeces. Y te vuelves no solamente un discípulo, sino un discipulador de aquellos que Dios te ha mandado a ti y a mí a alcanzar, a discipular. Podrás pensar que eres una buena persona. Tal vez eso te da oportunidad de ir al cielo. Podrás pensar que participas en el grupo de alabanza o estás sirviendo en un grupo de sobremesa y eso te da puntos delante del Señor. No, lo siento. Lo siento, Sam. No es lo que hagamos. No es que también cantemos. No es que también enseñemos. Lo único que vale la pena es que tanto confío en Cristo y lo que hizo en la cruz del Calvario. Eso es lo que realmente es el Evangelio. Creer que Cristo murió por mis pecados, por tus pecados, fue sepultado tal como dice la Escritura, y al tercer día, como Él lo prometió, fue levantado de la tumba y resucitó. Y si has confiado en Él como el Señor de tu vida, como el Salvador de tu alma, eso es lo que te da una garantía de la salvación eterna. No una oración, no las palabras, pero una confianza plena. Así como la silla en la que te sentaste cuando llegaste esta mañana, que dejaste caer todo tu cuerpo en ella, sabiendo que te iba a sostener. De esa manera dejarte sostener por Cristo Jesús, de que Él te llevará salvo hasta el lugar donde Él quiere llevarte. Pero tu fe no puede ser hueca. Tiene que moverte a la acción, tiene que moverte al compromiso, tiene que moverte a la obediencia. Los discípulos le preguntaron a Jesús en Juan 6:28: nosotros también queremos realizar las obras de Dios, contestaron ellos. ¿Qué debemos hacer? Se dan cuenta, ellos también eran ascetistas, querían hacer algo. Querían hacer algo como lo veían hacer en su maestro. ¿Qué les dijo Jesús? Versículo 29. La única obra que Dios quiere que ustedes hagan es que crean en quien Él ha enviado. ¿Ya has creído tú en Jesucristo? ¿Ya has confiado en Jesús como el Salvador de tu alma? Cada vez que pensamos que Jesús más mi desempeño personal, estamos equivocados. No es por lo que nosotros podamos presentar o hacer o actuar. No es Jesús más mi actuación personal. Pablo aquí está sonando el silbato para aquellos que han creído este tipo de filosofía y les dice que es a través de la fe en Cristo y Cristo solamente que ellos pueden ser salvos y disfrutar de la verdadera libertad. Quiero que escuchen este canto y mediten en esas palabras y las hagan su oración. Y después de eso vamos a orar.